presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escuchó mi súplica, inclinó su oído hacia mí cuando caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es compasivo, nuestro Dios es rico en ternura. Él protege a la gente sencilla. Estando yo sin fuerzas, me salvó.
¿Qué tal? Aquí nos encontramos en la continuación del episodio anterior sobre carismas, frutos, dones y signos de sanación. Y con la historia del Rey León. Vamos a concluirla. Vamos a continuar entonces con una gran alegría de estar con ustedes hablando de estas cosas, que de toda la acción del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Bajo este gran título de Yo hago nuevas todas las cosas, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y el amor de Dios es siempre mucho más poderoso que el pecado y que sus consecuencias, más poderoso que la mentira, más poderoso que las heridas, más poderoso que todas las decisiones mal tomadas. Vamos a retomar entonces, comenzamos con los dones del Espíritu Santo. Susana, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Padre. Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Y mientras te escuchaba, yo decía, todos, por favor, mientras estamos escuchando este episodio, abrámonos al Espíritu Santo para que nos siga bendiciendo, nos siga regalando, nos siga aclarando, llevando la verdad y a nuestra verdadera identidad. Y lo vamos a hacer justamente escuchando estos temas tan hermosos que nos hablan de cuánta bendición estamos recibiendo de Dios desde el momento de nuestra existencia hasta la fecha. Que nadie se quede con miedo de que yo ya no tengo remedio. No, aquí estamos para estar en nuestra identidad verdadera y conocer toda la potencia de esta identidad hermosísima de hijos de Dios.
Fabuloso. Pues vamos a comenzar con una lectura de Isaías muy brevecita en el capítulo 11, versículo 2. Dice así este versículo: el Espíritu del Señor estará sobre mí, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad. Y luego la iglesia más adelante añade el Espíritu de temor de Dios. Y esos son los siete dones del Espíritu Santo, El don de ciencia, ¿verdad?, que también se llama don de conocimiento.
Padre, quisiera retomar algo nada más, sí, perdón que claro te interrumpa. Que sí. Pero solo estos dones entonces son los que recibimos desde nuestro bautismo, Padre. Uh-huh. Es así, ¿no? Creo que en otro episodio habíamos hablado de eso.
Sí, lo explicamos en la introducción, efectivamente. Uh-huh. Dones que recibimos en nuestro bautismo y que son principalmente para nuestra propia santificación y salvación, ¿verdad? A diferencia del carisma, que está más orientado al servicio a los demás, ¿verdad? Explicábamos aquí, repetimos un poquito porque es bueno lo que explicaba muy bien el padre Cantalamesa, ¿verdad? Los sacramentos y también los dones del Espíritu Santo es algo que recibimos todos a través de los sacramentos. Los dones del Espíritu los recibimos todos a través de los sacramentos, a través del bautismo, pero también a través de los demás sacramentos. Los recibimos todos para beneficio de cada individuo. Mientras que los carismas, que explicamos en el episodio anterior, los reciben los individuos para el servicio de todos. Reciben distintos dones y carismas, personas distintas. En cambio, los dones los recibimos todos. Y como explicamos con las virtudes teologales, nosotros recibimos la semilla. Semilla que podemos cultivar o semilla que podemos pisotear. Y por lo tanto uno dice, ¿cómo es posible que este que está bautizado, pues es una persona que ha hecho tanto daño, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿cómo es posible eso? Pues porque esos dones no han dado el fruto debido, ¿verdad? No han dado, no se han cultivado. Y un santo, una santa, vemos un santo, pues no recibió más que cualquier otro bautizado, recibió exactamente lo mismo, nada más que esa persona supo hacer crecer y germinar los dones. Entonces tú y yo podemos hacer germinar esos dones. Tenemos absolutamente todo lo que se requiere para una vida en el Espíritu, para una vida grandiosa, llena de frutos, de amor, de gozo. Tú tienes, no pienses que esto es para otras personas, o para, es para ti, es para ti. Y sabes lo mejor de todo, que Dios quiere que florezcan lo más posible. A veces como que inconscientemente decimos, no, pues yo no estoy hecho para grandes cosas, ¿no? En la vida espiritual o en la relación con Dios, o yo con que me salve ya me doy de bien servido, ¿no? Y esto es falso, estamos hechos para lo más. Yo digo de una manera un poquito vulgar que el que tiene más boca que coma más, ¿no? El que tiene más boca que coma más. Dios tiene la mesa servida en abundancia. Bueno, pues el que tenga más capacidad, pues que coma más. Y el que pues se haga de la boca chiquita, bueno, pues se lo pierde. Entonces abre tu corazón y llénate las manos. O sea, es para ti, es para ti. Todo esto es para ti. Toda esta vida en el Espíritu es para ti. Dios la hizo para ti, Dios derramó su sangre en Cristo para que tú tuvieras esta vida en abundancia y para hacer nuevas todas las cosas en tu vida, no solo en la iglesia en general o en otras personas. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos dones, no? Hay que tener presente los frutos y los carismas de los que ya hablamos, porque todo se complementa. Entonces, los dones específicos que citamos del pasaje de Isaías y que después la iglesia añadió un séptimo, que es el temor del Señor. Primero tenemos tres dones que se refieren un poquito más como a la mente, ¿no? Cuatro dones, perdón, que se refieren un poquito más como a la mente, al intelecto. Y son, en primer lugar, el don de ciencia, que también se llama don de conocimiento. Este don de ciencia, por él yo recibo la revelación de los misterios divinos. ¿Recuerdan que cuando hablamos de la fe infusa decíamos que se requería una gracia? Bueno, pues esa gracia de la fe tiene mucho que ver con este don de ciencia, por el cual yo entiendo y veo, porque me es revelado. Cuando me explican en catecismo, o cuando leo la escritura y escucho la escritura en misa, me es revelado los misterios divinos, los misterios de Dios, los misterios de Cristo. Me son revelados. Yo no sé, tú habrás experimentado seguramente, por ejemplo, el amor paterno de Dios. Pues ahí te está revelando el Espíritu que tú eres un hijo amado de Dios. O sea, se te está revelando algo, que Dios es Padre, que Dios no solo es una energía absoluta que está en el universo, sino que es Padre. Y esto yo te lo puedo explicar, pero sin el don de ciencia, como que no penetra, no lo ve tu corazón. Entonces el don de ciencia hace que lo veas, ¿no? Este misterio, estoy poniendo un ejemplo del misterio de Dios Padre. ¿Sí quieres añadir algo, Sana?
Podría añadir, Padre, que sea un ejemplo concreto, también, perdón, es que me pasó a mí, pero pues es mejor hablar de mí que de otros, ¿no? Para decir cómo sucedió. En oración, justamente una vez en oración, pues toda la vida he sabido que Dios te ama con un amor personal, íntimo, como nadie, a ti te ama así, como no ama a nadie más. Y en ese momento de oración fue, aquí veo que efectivamente fue a través de este don de ciencia que Dios me dio en mi bautismo, fue entender, pero de una manera nueva, ver de una manera nueva que Dios me llama a esa intimidad con Él. Y esa era la palabra intimidad, es un amor muy íntimo. Y a partir de ahí mi relación con Dios cambió, o sea, fui tocada de una manera nueva en mi manera de relacionarme con Dios. Y entonces fue eso, se me reveló ese misterio divino de la intimidad, de la comunión con Dios. Y entonces esto está al alcance de todos, no es que porque soy consagrada, es más, ahí mismo entendí que esa intimidad no era por ser consagrada, sino que esa intimidad el Señor la quiere contigo, con cada ser humano. Entonces es el don de ciencia que me permite experimentar y saber esto de esta manera vivencial.
Bien, perfecto. Es el conocimiento de ese misterio divino del don de Dios al hombre. Luego, el segundo don que también tiene que ver con el entendimiento, es el don de inteligencia o el don de entendimiento. Este añade al don de ciencia que te hace ver la relación entre los misterios que te han sido revelados por el don de ciencia. Entonces digamos que por el don de ciencia se te revelan las piezas, por el don de inteligencia y entendimiento se te revela la conexión y la jerarquía y la complementariedad y la armonía que hay entre todas las piezas, ¿no? Entre todos los distintos misterios. Después viene el don de sabiduría, que es, la palabra sabiduría viene de sapere, ¿no? En latín, que significa saborear. Entonces, por la ciencia y la inteligencia como que ves las cosas con claridad, pero por la sabiduría las gustas, y por lo tanto entiendes los caminos de Dios de una forma, o sea, sabes lo que a Dios le gusta porque tú ya lo gustaste, y por eso percibes cómo va a obrar Dios o cómo ha obrado Dios, porque ya lo conoces, ya lo gustaste. ¿Cuál es la diferencia entre el don, por ejemplo, de ciencia o de sabiduría? Vamos a poner un ejemplo. Yo te puedo explicar en un pizarrón cuál es la constitución de proteínas y demás de un pollo y de una salsa. O te puedo poner el pollo y la salsa y te lo puedo dar de comer. Pues esa es la diferencia entre la ciencia y la sabiduría. La sabiduría ya gustó los misterios y por lo tanto conoce a Dios. Cuando dos personas se aman, uno ya sabe, esto no le gusta, esto sí le gusta. Y no necesito hacer un análisis, necesito estudiar un libro para saber lo que le gusta a Dios. Yo lo sé porque yo lo he saboreado. Yo saboreo lo que él saborea y por lo tanto sé qué le gusta y con él le gusta. Y este don de sabiduría es el más sublime de estos dones que tienen que ver con la inteligencia, porque es una intuición inmediata de decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto hace que crezcan los frutos del Espíritu Santo, esto hace que sea fecundo, esto no. Porque, como digo, es como un gusto. Luego está el don de consejo. El don de consejo tiene mucho que ver con la pobreza de espíritu, con el desprendimiento, con la santa indiferencia de la que habla San Ignacio. Decir, para mí me es indiferente por qué camino lleve a la gloria de Dios. A mí lo que me importa es llegar a la gloria de Dios. Es la pobreza espiritual que se desprende de todas las cosas y engancha su corazón con el amor de Dios y por lo tanto le da igual a través de qué criaturas, como dice también San Ignacio, salud o enfermedad, pobreza o riqueza, desprecio, honores, me da igual. Lo importante es que sea tu gloria. Lo importante es que sea el amor el que se difunde. Entonces, cuando hay esta imparcialidad, yo puedo dar el consejo justo. Cuando en cambio yo soy parcial, entonces no puedo dar ese consejo, ni a mí mismo ni a los demás, ¿verdad? Es una docilidad al Espíritu Santo porque mi corazón está libre, está desprendido, y entonces puedo perfectamente percibir las inspiraciones del Espíritu Santo porque está libre mi corazón, no está atado. Cuando mi corazón está atado y es parcial, difícilmente puedo seguir. A lo mejor puedo escuchar, pero no puedo seguir tan fácilmente las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, el don de consejo es un don de libertad, donde ve con mucha libertad qué es lo mejor. Y por eso se aconseja a sí mismo y aconseja a los demás. Los otros tres dones que tienen que ver con los tres dones del Espíritu Santo tienen que ver más con la voluntad, con el corazón. En primer lugar es el temor de Dios, que es una forma de reverenciar a Dios por amor. O sea, no es temor a Dios, ¿no? Esto sería totalmente contrario a lo que Dios quiere. El temor de Dios es el temor de perder a Dios. Es el temor de perder el amor de Dios. Es el amor, es el temor de darle un disgusto a Dios. Es una reverencia amorosa de alabanza, es una reverencia amorosa de donación a Dios, porque él es todo amor. Y en mi pequeñez, la forma como yo deseo corresponderle es agradarlo lo más posible. Y cualquier cosa que pudiera no agradarlo, me da miedo, me da temor, un sano temor, no es un temor negativo, ¿no? Es temor de fallar a Dios, temor de, de darle un disgusto, temor de apartarme, temor de no tenerlo, de no recibir su amor, porque es tanto lo que recibo que no lo quiero perder. Y esto no es un temor traumático, es un temor sano de amor, de prudencia, de vigilancia, de estar en sana atención de lo que hago y lo que vivo. Después está el don de piedad, que está súper relacionado con el anterior, que es la devoción de mi corazón hacia Dios, pero no solo hacia Dios, sino también ante los que lo representan. Y los primeros que lo representan son mis padres, mi papá y mi mamá. El don de piedad tiene que ver con una especie de sana devoción, gratitud, amor hacia mi papá y a mi mamá, hacia los pastores de la iglesia, hacia el Papa, hacia cualquier autoridad que represente a Dios nuestro Señor. Es también se puede extender a autoridades civiles, a distintas autoridades, siempre que estas sobren bien, evidentemente. Pero es por parte mía como súbdito, bueno, yo tengo ese sentido de autoridad, de respeto a la autoridad, porque de alguna forma Dios pone orden a través de las autoridades. Repito, también existen abusos de autoridad y eso se cuece aparte. Estamos hablando de una autoridad que obra correctamente. Es un gran respeto, un gran sentido de autoridad, porque veo la conexión y la armonía entre mi devoción de corazón hacia Dios, de amor a Dios, y el amor al orden que Él crea en beneficio de todos y que se concreta y se efectúa a través de las distintas autoridades, sobre todo, pues, como digo, la autoridad de mis padres. Y luego, finalmente, está el don de la fortaleza, nuestra condición humana quedó herida, lo vimos abundantemente, y por lo tanto quedó débil para hacer la voluntad de Dios, débil para hacer el bien, San Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero, no puedo hacer el bien que quiero y en cambio hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque mi voluntad está débil, está fragmentada. Bueno, pues el don de fortaleza viene a dar solución y respuesta a esa debilidad. Es un regalo, Susana hablaba de la vela, ¿verdad? Cómo el viento empuja la vela. Bueno, pues estos dones, así como los frutos, son también esa fuerza, ese empuje del Espíritu Santo. Y en el don de fortaleza se ve de una manera muy, muy clara. Muy bien. ¿Qué nos quedan? ¿Los signos de sanación?
Nos quedan los signos de sanación y platicarles del Rey León.
El Rey León, bueno. Sobre los signos de sanación, yo nada más quisiera invitarles a que tuvieran presente el arbolito que ustedes... Este va a ser el tercer arbolito, ¿no? Que en el fondo es el mismo arbolito. El primer arbolito decía en la raíz seguridad, en el tronco decía madurez y en la copa decía pureza. Después hicimos un arbolito donde pusimos todo lo contrario a la seguridad en la raíz, que es las mentiras, las heridas y luego la autosuficiencia, ¿verdad? Sin Dios. En el tronco pusimos todos los pecados capitales en lugar de las virtudes y en la copa pusimos todos los pecados que se derivan de los pecados capitales. Ese es el segundo arbolito. Ténganlo muy presente. Vamos ahora al tercer arbolito. El tercer arbolito es, después de haber sanado el segundo arbolito, ¿qué es lo que queda en este árbol? ¿Cómo se concreta esa seguridad? ¿Cómo se expresa esa seguridad? Que es, cuando hay sanación hay seguridad. Entonces, Susana nos va a contar ahorita brevemente cuáles son los signos que vemos en la raíz, cuáles son los signos que vemos en el tronco y cuáles son los signos que vemos en la copa.
Sí, pues algunos de los signos, porque estoy segura que hay muchos más. Pero vamos a los 7 signos de sanación que corresponden a las 7 heridas, que ya hemos hablado mucho de ellas. Por ejemplo, en la herida, si yo tenía herida de abandono, después de mi camino de sanación, de que el Señor me va tocando y voy adquiriendo, renunciando a mentiras que me trajo el abandono, renunciando a votos que yo hice por culpa de esa herida de abandono o a consecuencia de esa herida de abandono, etcétera. Yo sano eso, renuncio a todo eso, recibo, esto es bien importante, recibo la verdad que el Señor me revela acerca de quién soy y cómo vivo de acuerdo a eso que soy. Pues ahora, en vez de sentirme abandonado, en vez de la herida de abandono, mi árbol tiene en las raíces la que yo me siento relacionado o me sé relacionado y comprendido, porque eso es el fruto que deja en mí, el signo palpable de que yo he recibido sanación de esa herida de abandono. Y lo mismo para cada una de las heridas. Si yo estaba herido con la herida de vergüenza, ahora el signo es que yo me siento puro y digno, pura y digna. Si yo pasaba o pasé por la herida de miedo, sanándola, ahora me siento a salvo y seguro.
Quiero invitarlos a que mientras Susana describe estos signos de sanación, mires a tu corazón, pidas al Espíritu Santo que te ayude a ver cuáles son los signos que ya se están viendo en tu propio corazón.
Continuamos. Gracias, Padre. Si yo estaba herido con la herida de impotencia, ahora es a la herida de impotencia la reemplaza que yo me siento con autoridad, la autoridad de por quién soy, hija de Dios, y liberado. Si yo estaba en mi vida experimentando herida de rechazo, ahora me siento aceptada, aceptado y valorado. Si pasaba por herida de desesperación y todas sus consecuencias, eso sanado, yo ahora me siento con esperanza y animada, animado. Y si yo estaba en herida de confusión, había sufrido esa herida, me siento ahora entendido e iluminado, con entendimiento e iluminación. Entonces todo eso ahora está en mis raíces, ¿verdad? Uh-huh.
En la raíz, por lo tanto, todo esto me da seguridad. Me siento en un lugar seguro.
Sí.
Estoy a salvo, ¿no? No estoy con esa inseguridad. Que recuerdan que decíamos que toda inseguridad, que está a la raíz, que todo pecado esconde una inseguridad profunda. O sea, que toda inseguridad produce un pecado. En cambio, ¿verdad? Qué bonito es sentirse seguro, sentirse a salvo, sentirse, porque entonces vienen los frutos, ¿verdad? Vienen las virtudes, viene la madurez. Y vienen los frutos.
Sí, sí, yo tengo ahora esto en las raíces de mi árbol, esta libertad, como decía el Padre, esta seguridad. Entonces ahora, y que está confirmado por la verdad que el Señor me reveló en oración, en un momento de gracia, en un momento de escucha del Señor, en una conversación con alguien, mi director espiritual, el confesor, en misa, escuchando la palabra de Dios, yo recibí la verdad acerca de quién soy. Por ejemplo, para mí, ya se los compartí en el episodio pasado, que cuando yo recibí esa palabra de todo es nuevo, pues yo efectivamente me sabía nueva. Yo soy nueva. Yo ya se quedó atrás mi antigua forma de reaccionar, de pecar, etc. Claro que fui sanando muchas más cosas después de eso.
Y eso te hizo sentir libre. Uh-huh. Porque nuestro Señor dice, la verdad los hará libres. Y sí, la verdad nos redime, nos hace libres.
Sí, entonces esas verdades están ahí también, en mi tronco, por mis raíces, por mi tronco. Yo no soy despreciable, yo soy amada, yo soy aceptada, yo no estoy sola, Dios está siempre conmigo, me lo hizo sentir en mi oración, Él está siempre conmigo y me dijo que siempre va a estar conmigo. Eso es una verdad para mí.
Y por lo tanto, Susana, si en el tronco, en la madurez de un estado quebrantado, tenemos la ira, la gula, la envidia, el orgullo, la lujuria, la pereza. Aquí, en cambio, tenemos la diligencia, la generosidad, la humildad, la bondad, todo lo que tiene que ver con las virtudes que hacen fuerte a la persona.
Uh-huh. Como fruto de esa seguridad, yo ahora tengo esa posibilidad de trabajarme en las virtudes, de crecer en las virtudes.
Como tronco. Como tronco para respetar nuestra imagen.
Sí.
O sea, la raíz produce un tronco fuerte que son estas virtudes. Y estas virtudes producen unos frutos. Que son los frutos de los que ya hablamos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son?
Frutos de pureza, hermosísimo. Uh-huh. Que ahora son gozo, bondad, fidelidad, paz, la caridad, el amor, la paciencia, corazón bondadoso, benigno. Continencia y mansedumbre, ¿no? Uh-huh. Que habíamos dicho dominio de sí o continencia y mansedumbre.
Uh-huh. Podemos decir que un mundo nuevo, ¿no?
Una vida nueva. En Cristo, una vida en libertad.
Todas las cosas.
Amén.
Muy bien, gracias Susana, de verdad por esta explicación tan reconfortante y tan consoladora saber que Dios quiere nuestro árbol sano. Bueno, vamos a Simba. ¿Qué pasó con Simba entonces que lo dejamos ahí con el Hakuna Matata? Lo dejamos con Hakuna Matata. ¿Qué pasó con
Pues sí,
Simba?
no nos podemos ir sin hablar de esto. Yo primero les voy a decir, Simba empieza a, siempre tiene crisis, pero no las reconoce, no las acepta, hasta que llega a su vida una antigua amiga, Nala. ¿Se acuerdan esa también cachorrita que era compañera de Simba en sus juegos? Pues ya se dejan de ver, todo el mundo piensa que Simba está muerto y Nala, en busca de alimento, de comida, llega a este lugar que estaba muy lejos de donde suelen, de sus perímetros, digamos, y llega a este lugar donde se reencuentra con Simba y es hermoso el reencuentro entre los dos, pero también Nala empieza a cuestionar que dónde ha estado todo este tiempo. Y ahí empieza Simba pues a defenderse de por qué él sigue ahí, porque pues es toda su filosofía de Hakuna Matata. Y Nala prácticamente deja a Simba en una crisis muy profunda porque lo cuestiona mucho. Le dice que ya no es el mismo, que ha cambiado mucho y Simba se busca defender diciendo Hakuna Matata, ¿no? Entonces, lo que pasa con Simba, ¿no? Parece que como que se enoja con Nala y la quiere sacar de su vida, pero realmente Simba se queda en una crisis ahora sí profundísima. Y encontramos a Simba en una escena diciéndonos todas sus mentiras, lo que él cree acerca de sí mismo. Es que yo soy el culpable, ya nada puede cambiar, no se puede ir, no se puede dar vuelta atrás, todo es terrible, ¿no? Y está así cuando en eso aparece en la vida de Simba Rafiki, que también realmente reaparece. Rafiki es esta figura que representa como un sacerdote, como una figura de autoridad, de sabiduría, y empieza a dialogar con Simba, pero es un diálogo al principio como incomprensible para Simba. Entonces, yo me gusta decir, aunque parezca irreverente, pero no lo es con mucho amor, me gusta decir que Rafiki es como el Espíritu Santo, que cuando empieza a hablarte no lo entiendes y no sabes de quién se trata. Y Simba empieza justo a rebelarse con Rafiki y decirle, hablas todo torcido, todo chueco, no te entiendo nada. Ya déjame de molestar, o sea, lo está inquietando con su diálogo que Simba no logra identificar las palabras y el sentido de las palabras de Rafiki. Y hasta que Simba le dice, tú eres el confundido, tú no sabes quién eres. Y Simba se busca defender diciendo, ah, supongo que tú sí lo sabes. Y le dice, sí, tú eres el hijo de Mufasa. Y ahí Simba reacciona y entonces se da cuenta que sabe quién es él. Y en ese momento, pues como les digo que es el Espíritu Santo, Rafiki desaparece y Simba tiene que ir corriendo a buscarlo y alcanzarlo. Esa es la parte que nos toca a nosotros de búsqueda también. Se encuentra con Rafiki ahora
Ahora, es
nuevamente.
interesante cuando le dice, eres el hijo de Mufasa, ahí es donde por primera vez se queda como en shock. Y esto es interesante. Cuando ningún corazón se resiste, cuando se toma en serio la idea de que somos hijos de Dios. Claro, podemos, de modo superficial, alguien se puede reír, o alguien que no cree, no quiere creer, pero cuando se toma en serio esto, cuando un corazón es sencillo y sincero, se puede encontrar en la peor desgracia. Pero en el momento en que se abre la posibilidad de que yo soy hijo de Dios, empieza un camino de transformación.
Así es. Y empezó el camino de transformación. Rafiki le dice, yo conozco a tu padre y tu padre está vivo y te lo voy a demostrar. Y Simba dice, pero mi padre está muerto, entonces ven conmigo, yo te lo muestro. Y entonces ahí viene la escena de un recorrido en la oscuridad, en la noche, nocturno, lleno de un camino cerrado, y Rafiki avanzando, avanzando, y Simba está tratando de ponerse al corriente del paso y el ritmo de Rafiki, que para Rafiki no tiene ningún problema ir saltando de un árbol a otro, y en cambio para Simba sí es dificultoso, se cae, se tropieza, se asusta, pero está con los ojos puestos en Rafiki para no perderse y poder llegar. Y así atraviesan este camino oscuro, difícil, complicado para Simba, hasta que Rafiki lo para y le muestra este lugar apacible donde Rafiki le señala que hay que estar en silencio, que esto también es importante tomar nota de esto. Es un tiempo ahora de escucha. Y se mueven ahora despacio los dos, lentamente los dos, y Rafiki le apunta hacia un pequeño estanque. Y le invita a Simba a asomarse. Con pocas palabras le señala. Entonces también saber que Dios a veces es así, más silencioso. Y Rafiki le señala ese estanque. Simba se ve en el estanque. Y a primera vista dice, es solo mi reflejo. Es solo mi reflejo. O sea, no, es que no es evidente a veces esto, ¿no? Y Rafiki, me gusta mucho más el diálogo en inglés porque le dice, look harder. Dice, mira más hacia adentro. Y entonces Simba hace un esfuerzo, vuelve a mirar al estanque y entonces comienza a ver el reflejo de su padre. Y en eso se da una revelación de su padre en las nubes y Mufasa hablando claramente a Simba. Te olvidaste de quién eres y al olvidarte de quién eres, me olvidaste a mí. Simba busca defenderse, no, nunca, jamás te olvidaría. Pero si Mufasa remete diciéndole, Simba, mira hacia adentro, eres mucho más, tienes mucho más y eres mucho más de aquello en lo que te has convertido hasta ahora.
A mí me gustaría simplemente comentar esa última frase porque es de mucho fruto para nuestras almas. Nosotros a veces vemos nuestra propia historia como si fuera solo nuestra y nos damos cuenta que pues nos quedamos cortos. Es una historia pequeña, es una historia pequeña, es una historia limitada, pero somos imagen de Dios, somos imagen de Dios. Te olvidaste de mí cuando te olvidaste de quién eras, ¿no? Eres mucho más de aquello en lo que te has convertido. Tú también eres mucho más de lo que has logrado con tu propia historia, con tus propias fuerzas. Estás llamado a mucho más porque eres imagen de Dios. Eres hija amada de Dios, eres hijo amado de Dios. Eres mucho más, mucho más. Y continúa el diálogo, ¿verdad? Entre ellos dos.
Continúa el diálogo entre ellos dos, que es breve pero profundo, al grano, o sea, la esencia. Y Mufasa desaparece y le dice, recuerda quién eres. Y así se va despidiendo de él. Recuerda quién eres, recuerda quién eres. Y vuelve todo a una calma muy profunda. Y encontramos ahí en ese momento a Simba con una reacción de serenidad apacible.
Es un diálogo muy parecido al que habíamos citado en la película Blood Diamond, donde le dice, yo soy tu padre y te amo. Tú no eres un niño malo. Y si queremos la versión bíblica, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿Verdad? Es una revelación del amor de un padre hacia un hijo que aquí en estas películas pues se hace de esta forma, pero vemos cómo todo lo que es humano en el fondo refleja la acción de Dios, ¿no? O la acción del enemigo. Y cuando un padre se revela a su hijo, produce en el hijo una identificación y una fuerza tremenda y una paz. ¿Recuerdan los frutos del espíritu? Gozo, paz, serenidad, bondad. Eso es lo que estaba describiendo Susana. ¿Cómo se queda Simba en paz? Porque su padre se le ha revelado y él se ha dado cuenta que no está solo, que su historia no es solo los errores que él ha cometido, sino que está hecho para mucho más.
Sí, y concluye esta escena con un otro breve diálogo con Rafiki, donde Rafiki le cuestiona o le saca plática diciéndole qué acaba de pasar, los vientos, ¿verdad? Los vientos como que están cambiando. Y Simba dice, sí, están cambiando. Y dice, tengo claro lo que tengo que hacer, pero también sé que hacer eso me va a costar, me va a doler, va a ser difícil. O sea, está hablando de que tiene que volver al reino y volver a tomar su lugar en el reino y reconquistarlo de su tío que ha destrozado el reino.
Ahora, a mí sobre esa escena, yo les invito a ver la película, seguramente la han visto todos. ¿Quién no ha visto El Rey León, verdad? Es como no conocer a Walt Disney. Pero si no la has visto, pues vela, pero la inmensa mayoría de ustedes seguramente ya la vieron. Yo les invito a volver a verla completa. Y en ese momento, el que está describiendo Susana, a mí una cosa que me impacta mucho es cómo cambia el semblante de Simba. O sea, hasta antes de ese diálogo con su padre, o más bien hasta la crisis, la lucha interior, después del diálogo con Nala, el rostro de Simba es un rostro de mentiras. Es un rostro donde él se ha creído a sí mismo que todo está bien. Y ves un rostro como falso, como hueco, como confundido y superficial. Primero superficial. Luego cuando entres Christie's ya cambia un poco su rostro y lo ves en lucha. Lo ves muy confundido, lo ves... Es una mirada perdida, confundida. Y después del encuentro con su padre, es un rostro ubicado. O sea, es un rostro donde él sabe perfectamente quién es. Y aunque tiene por delante un camino cuesta arriba, lo ves fuerte, apacible, seguro, con energía, ¿no?
Sí. Y ahí concluye ese diálogo, esa conversación con Rafiki. Simba corriendo, casi que lo deja con la palabra en la boca Rafiki, y Simba sale corriendo y le pregunta, le alcanza a gritar a Rafiki, ¿a dónde vas? Vuelvo, tengo que volver, simplemente le dice Simba. Ciertamente no va a ser fácil, pero Simba ya está decidido. O sea, cuando tenemos nuestra identidad clara, descubrimos nuestra misión se ve eso, se ve clara, se ve contundente, y ya tenemos la fuerza y los ánimos y la decisión para salir tras de ella, ¿no? A realizarla, a llevarla a cabo.
Claro, esto nos lleva a uno de los primeros episodios que se llamaba precisamente así, sanación, identidad, misión. Cuando sanamos, recuperamos nuestra identidad y entonces podemos cumplir nuestra misión. Dicen los filósofos, agitur sequi turesse, decían los filósofos antiguos, ¿no? En latín, el actuar se deriva del ser. Depende de quién seas, así actuarás. Entonces, eres hijo, eres hija, madre de Dios, actuarás en todo con amor, con gozo, con fuerza, con diligencia. Que todos ustedes, es nuestro deseo más profundo, se encuentren con ese Dios Padre que les recuerde quiénes son tan valiosos, valiosísimos para Él, que a partir de ahí cumplan ustedes una misión gozosos y fuertes. Por mi parte, Dios los bendiga.
Que así sea, Padre, lo que acabas de pedir en esta oración, y que Dios los bendiga a todos.
Gracias por habernos seguido en este episodio. El siguiente episodio será sobre el bautismo en el Espíritu, para que nos sigan y no se lo pierdan. Vamos a pedir esa gracia para todos ustedes.
Mi alma alaba al Señor y se alegra mi espíritu. Dios mi Salvador se ha dignado a mirar a su humilde esclava, y desde hoy las generaciones me llamarán bienaventurada, y desde hoy las generaciones me llamarán bienaventurada. Qué grandes cosas ha hecho en mí, su nombre es santo y su misericordia. Para los que le temen pasan generaciones, manifestó la fuerza de su brazo y dispersó a los hombres de altivo corazón. Manifestó la fuerza de su brazo y dispersó a los hombres de altivo corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Auxilió a su siervo Israel, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por los siglos, en favor de Abraham y su linaje por los siglos. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor.